Recién escuchamos al diputado Víctor Rossi de la Alianza Progresista, Encuentro Progresista, sosteniendo que el subsidio que se aprobó para el doctor Jorge Larrañaga cuando renunció a su cargo en el Senado de la República es inconstitucional. ¿Qué dice el doctor Gonzalo Aguirre, destacado constitucionalista y además dirigente blanco? Doctor Aguirre, buenos días.
Buenos días, Cotello.
¿Usted escuchaba al diputado Rossi?
Sí, ya que usted me hizo llamar para que interviniera el programa en un horario rural, como dijo una vez el doctor Washington Beltrán, cuando sesionábamos en mi agrupación política a las 8:30 de la mañana. Déjeme quedar una primera reflexión de carácter político, no en calidad de constitucionalista, sino de dirigente blanco, como usted dijo. Este es un asunto eminentemente político, que solo interesa, esto es evidente, porque implica un ataque a un candidato a la presidencia de la República, el único que, como todos sabemos, puede ganarle las elecciones al Frente Amplio. Es o pretende ser un golpe bajo. Tanto lo es que ha generado discrepancias internas en el Frente Amplio, como se termina de señalar. El senador Mujica claramente discrepó con que se ventilara este asunto y Tabaré Vázquez privadamente consideraron ambos fuera de lugar el tanteo. Yo entiendo que esto parte de gente que está nerviosa, porque no es seguro ni mucho menos, como creían, el triunfo del Frente Amplio, que naturalmente no está descartado tampoco, ¿no? El que va a ganar no intenta aplicar golpes bajos. ¿Quién lo hace? Además de actuar en una forma que puede calificarse de desleal, es porque teme perder, porque cree estar perdiendo, y entonces apela a este recurso que no se puede calificar sino negativamente. Además, creo que esto, en lugar de desmerecer a Larrañaga, lo enaltece, es decir, revela que no tienen por dónde entrarle a la figura de Larrañaga. Si la única manera de atacar lo que han encontrado es esta, es porque es una persona honrada, carta cabal, que tiene una trayectoria política rectilínea y que en 15 años de actuación en posiciones públicas no se le ha podido hacer un solo cargo ético. Su trayectoria y su vida son intachables, esto lo sabe todo el mundo, en lo público y en lo privado.
Ahora, justamente, el diputado Rossi lo que decía recién es que en un principio él y otros dirigentes pensaron que se estaba ante una cuestión en el plano de la ética, y que ahora ha podido comprobar que en realidad se está ante una violación de la Constitución.
Bueno, perfecto. Enseguida voy a ir a la parte jurídico-constitucional, pero déjeme terminar esta reflexión política de cara a las elecciones. Por otra parte, a mí me parece que esto muy claramente es una falta de respeto a la gente. ¿La gente qué es lo que espera? Que se hable de los problemas nacionales, de las propuestas de los partidos para solucionarlos, que se debatan, a lo que se ha negado el candidato del Frente Amplio. Fíjese que hoy empieza, en una democracia ejemplar como son los Estados Unidos, 3 debates a fondo entre 2 candidatos. El presidente que va ganando en las encuestas no se ha negado a debatir. Pero en fin, cada uno tiene derecho a plantear su campaña electoral como quiera. Lo que es indiscutible es que la gente tiene derecho a saber, por ejemplo, si se van a subir o no se van a subir los impuestos al agro, o por ejemplo, si se va a instalar o no se va a instalar un Ministerio de Comunicaciones que podría eventualmente controlar a la prensa. Esta actitud, no del Frente Amplio, de algunos dirigentes del Frente Amplio, pensemos si partiera del Partido Nacional, sería una falta de respeto a la gente de parte del Partido Nacional empezar a ventilar los ingresos importantes que percibe el doctor Vázquez por su actividad privada de médico en el ejercicio legítimo de su profesión, siento que es notorio que hace meses que está dedicado exclusivamente a su campaña política. No es esto lo que espera la gente. Estas son cosas que tratan de ensuciar el partido y no lo vamos a hacer. No se debe hacer. Entonces, vamos a hablar de los problemas importantes que tiene el país, de cómo se va a pagar la deuda externa, de cómo van a terminar los problemas bancarios, cómo va a terminar de cobrar la gente lo posible de resarcirse los perjuicios que sufrió por esa crisis tremenda, cómo se van a encarar los problemas de la educación y la salud y tantos otros.
Bien, pero ahora voy a lo tema jurídico de fondo que ayer planteó el diputado Rossi.
Bueno, voy a lo jurídico. Aquí hay una cosa, en primer lugar, muy clara. El doctor Larrañaga se acogió a una ley que está vigente, a una ley que no es inconstitucional a mi juicio, pero que si fuera inconstitucional, desde el momento que no ha sido declarada tal, se aplica y se ha aplicado en beneficio de muchas otras personas que han renunciado a cargos públicos antes de cumplir su mandato. Pero ante una ley fuera declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, en nuestro sistema constitucional, esa declaración no importa otra cosa que el hecho de que en el juicio en que se ha planteado ese problema de constitucionalidad, el juez que lo va a fallar no puede aplicar esa ley que la Suprema Corte declara inconstitucional. Pero eso no supone la derogación de la ley. En nuestro país hay muchas leyes reiteradamente declaradas inconstitucionales que siguen vigentes y se siguen aplicando. Más aún, cuando yo ingresé a la vicepresidencia de la República, como presidente del Senado presenté un proyecto de ley derogando 7 leyes que habían sido reiteradamente declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte y esta lo había comunicado a la Asamblea General. El proyecto lo aprobó el Senado, la Cámara de Diputados lo archivó y esas leyes siguen gozando de buena salud y la Administración tiene que aplicar.
Esa ley, la ley en la que el doctor Larrañaga para solicitar...
La ley de 1960.
¿No requiere esa autorización para los cientos de integrantes del cuerpo?
Pues lo que pasa es que la ley y la disposición constitucional disponen sobre dos cosas distintas. La ley 15.900 del 21 de octubre de 1987, en su artículo 5, prevé que toda persona que cese en su cargo político, cuando se trata de cargos políticos, no solo los de legisladores e intendentes, y no haya generado causal jubilatoria, tiene derecho a percibir un subsidio del 85% de su salario durante 3 años. Posteriormente, en el año 92, por iniciativa de legisladores, el término del subsidio fue reducido para los que en el futuro ocuparan esos cargos a un solo año. La ley se votó, yo era senador en aquella época, por la unanimidad de los legisladores de todos los partidos y nadie observó ni dijo que fuera inconstitucional. Lo que la Constitución dispone es otra cosa, desde el año 1966. Es que cuando alguien renuncia siendo intendente o diputado y lo hace antes de completar, diputado o senador, el mandato, requiere en ese caso, para cobrar jubilación o alguna otra compensación que le pudiera corresponder en razón del cese en el cargo, una autorización expresa del cuerpo a que pertenece, en el caso de los intendentes, supongo que de la Junta Departamental, dada por 3/5 de votos del total de componentes del respectivo cuerpo.
Y no estamos ante este caso, porque Larrañaga renuncia antes de que finalice su mandato como legislador.
Sí, pero veamos cuál es el fundamento de ambas disposiciones. En la reforma del año 66, esta disposición se puso para evitar una corruptela que existía en aquella época. Se hacían acuerdos de partición de bancas de los mandatos, es decir, 2 o 3 personas se ponían de acuerdo en ir en una misma lista, primero, segundo y tercero, uno actuaba 2 años, otro actuaba 2 años y otro actuaba 1 año, por ejemplo, ¿no? Y todos cobraban el sueldo, pero los que iban renunciando se acogían a la jubilación privilegiada de aquella época, el 383, que no existe más. Esta norma de la Constitución no se dictó para un problema de los subsidios que no existían en aquella época y no se sabía que iban a existir. Así que la situación del doctor Larrañaga, como la de otros que antes se acogieron al subsidio por haber renunciado, no está comprendida evidentemente en el espíritu de la norma constitucional. Y el hecho de que los textos no colidan no quiere decir que de todas maneras no se pueda sostener, no es ningún disparate, ningún error de eso lo que ha dicho el diputado Rossi.
No es un disparate, dice.
No es.
Es un error.
Lo que ocurre es que la costumbre es otra. Y nadie advirtió que esto fuera necesario. También se puede sostener, como yo me atrevo a hacerlo, que está en el espíritu de la norma que si alguien renuncia y aprueban la renuncia prácticamente por unanimidad, le habilitan el ejercicio del derecho que da la ley. Es decir, es otra interpretación. En materia jurídica, usted sabe que suele haber en casi todos los casos 2 bibliotecas. En todo caso,
pero a ver,
más allá
hay, de... ¿hay otros antecedentes de renuncias antes de finalizar el periodo para el cual un legislador fue electo? Y personas a las que en esas condiciones se les haya otorgado el subsidio desde el momento de la renuncia.
No tengo tanta memoria ni llevo un registro de esas actitudes, pero todos sabemos que en la vida política estas renuncias se producen y se han producido. Yo recuerdo que el doctor Jorge Valle, siendo yo senador, por las mismas razones que hoy el doctor Larrañaga, porque era candidato a la presidencia de la República, renunció a la banca ya por agosto o septiembre del año 89. No sé si se acogió al subsidio o no. Intendentes que han renunciado antes de completar el mandato, ha habido muchos. Ahora mismo, en esta campaña electoral, lo hizo el intendente de Flores, el señor Mazzullo. No sé si se acogió al subsidio, si no se acogió al subsidio. Pero nadie les ha exigido una autorización especial a nadie de su respectiva Cámara. En todo caso, el presidente del Senado, el señor Hierro López, era el encargado de ver si se concedía el subsidio en forma regular o no, y lo acordó.
pero efectivamente el presidente del Senado aprobó ese subsidio, ¿verdad? Porque fue un trámite hecho después de la renuncia.
Sí, no, no es una decisión unilateral del candidato que se presenta en la tesorería del Senado y dice, señor, aquí vengo a cobrar el subsidio.
Claro, hay una carta, ¿no?, del 14 de julio de Larrañaga y fue de vuelta el 22 de julio.
Yo fui presidente del Senado y ese tipo de problemas lo decide el presidente del Senado.
El error sería el presidente del Senado.
Yo creo que esto más que nada lo que hubo es una inadvertencia. Si el señor, el doctor Larrañaga, que vive de su sueldo público porque para ejercer cargos públicos hace 15 años que dejó de ejercer su profesión de abogado, hubiera pedido esta autorización, alguno de sus pares se lo hubiera negado. Yo estuve presente en la sesión de despedida y lo despidieron con todos los honores, legisladores de todos los partidos y los del Frente Amplio, entre ellos en primer lugar.
Claro, lo que pasa es que se cita el caso del senador Michelini, que también renunció y que, sin embargo, se va a acoger al subsidio recién desde el 15 de febrero, si es que no resulta reelecto senador.
Y no sé lo que hizo el senador Michelini. Lo que yo le digo es que el senador Larrañaga podría haber pedido licencia y seguir cobrando el sueldo íntegro, no el 85%, que es lo que marca el subsidio. ¿Alguien le hubiera dicho, alguien se hubiera pedido licencia? Nadie, y se hubiera perjudicado el erario público y se hubiera beneficiado el doctor Larrañaga. El doctor Larrañaga procedió correctamente, porque como no es un hombre de fortuna, tiene su familia, sus tres hijos, su esposa y debe mantenerla, bueno, mientras aguarda a que en febrero o el primero de marzo sea el nuevo presidente de la República o vuelva a ser senador, y naturalmente deja de cobrar el subsidio, se acogió a un instituto legal de una ley que está vigente y que nunca fue declarada inconstitucional. En cuanto a lo que hace el senador Michelini, una cosa del senador Michelini, pero yo me sorprende mucho que diga que su partido le financia su periodo de inactividad política dándole 30.000 pesos por mes. Yo, como nacionalista, digo que si algún candidato del Partido Nacional planteara eso en el partido, sería rechazado eso como un despropósito. Por otra parte, una actitud o una resolución que estaría en flagrante contradicción con la Carta Orgánica del partido, que no autoriza a utilizar los dineros del partido para subvencionar la vida privada de los candidatos y de su familia. Pero allá el señor Michelini y su partido se lo permite. Eso no es motivo de crítica en ningún sentido al doctor Larrañaga, que reitero, es una persona honorable, todo el país lo sabe, y lo único que hizo es hacer lo que han hecho otros tantos, es acogerse en un subsidio que está previsto por ley desde el año 87 con el apoyo de todos los partidos que entonces estaban representados en el Parlamento.
Doctor Gonzalo Aguirre, le agradezco su participación también esta mañana en Perspectiva.